debates, sufragios, lobbies, denuncias, quiebres, alianzas, disputas, victorias, derrotas. La política es el arte de lo posible y tiene un espacio en la información del día. Política en su estación favorita.
Muy bien, es así, FM Ciudad te lo viene diciendo y como siempre, bueno, tenemos nuestro espacio en política, ¿no? Y hablamos durante toda la semana pasada sobre política con este ida y vuelta de las listas, con lo que uno se iba enterando, con lo que no se iba enterando pero suponía, bueno, tantas cosas, pero ahora ya está a partir del sábado a la noche, algunos viernes a la noche ya pudimos saber las listas y te las fuimos comentando, ¿no? Y hoy ya tenemos a quienes, ahora empieza otra etapa, ¿no? De la presentación de las listas a la comunidad y también de inauguraciones de sedes. Ayer te había adelantado que este sábado, bueno, iba a haber dos presentaciones de sedes. Que tiene que ver con el Frente Ciudadano, Ciudadana, y que encabezaba Pablo Pérez la lista, que era este sábado a la noche. Y bueno, para enterarnos un poquitito más y que nos cuenten algunos entretelones, los hemos invitado acá. Bueno, estamos acá con Pablo Pérez, a quien le decimos muy buenas tardes. ¿Qué haces, Pablo?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, Carolina Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, primero y segundo precandidato en esta lista del Frente Ciudadano, ¿no? Es así.
Vos lo has dicho.
Bueno, Pablo, vos ya has tenido varias internas, ¿no es cierto? Y elecciones, campañas.
Internas por ahí dos o tres, elecciones tal vez más.
Más.
Sí.
Para la gente que por ahí no te conoce, viste que Salta tiene ahora un cúmulo de gente joven y de gente que bueno, que no ha nacido acá y que por ahí... ¿Cómo fue tu comienzo en política?
Mis inicios en la política, bueno, la primera vez que integré una lista y que me acerqué a participar fue siempre dentro del Frente para la Victoria, PJ en ese momento era, pues fue... Frejuli me parece que fue y Frente de Liberación fue antes, pero bueno, siempre frente de los espacios que se dieron en el Frente para la Victoria con distintos nombres. Por ahí viste que el PJ siempre tiene frente. La primera participación, te decía, fue en el año 95, después en el 97, después por ahí tuvimos un impasse y participamos también de una vecinalista de extracción peronista. Uh-huh. Estaba Gustavo Zanotti en ese momento, sí. María Esther Casain,
sí, sí.
Y que se llamó Nuevas Bases, te repito, siempre dentro del peronismo. Y bueno, después la participación que me llevó a ser presidente 4 años en el consejo escolar, en la lista que encabezó Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional y Oscar Blasca a nivel municipal.
Uh-huh. ¿Esa sería la última así?
No, la última fue la interna que perdimos en el 2015, sí, con el actual intendente, que me tocó integrar la lista y pude acceder al cargo de consejero escolar, en el cual me estoy desempeñando hasta el 10 de diciembre.
¿Cómo es trabajar en un lugar donde tuvieron una interna?
No, normal. El objetivo creo que es el que debe ser, trabajar en pos del bienestar de los chicos. Uh-huh. Después cada uno ese bienestar de los chicos lo entiende desde su mirada, desde su posicionamiento político ideológico.
Uh-huh. Está bien.
Pero incluso...
Te lo pregunto por esto de la sesión del consejo de ayer, donde bueno se presentó este proyecto y... y de buena convivencia, por decirlo de nosotros, sintetizarlo de alguna forma.
A ver, en el consejo escolar, desde que yo llegué por ahí, tiene otra mirada que es un poco más política. Hoy no la tiene. Hoy volvió a ser un ente más administrativo que político. A mí me gustó darle un tinte bien político, que se notara que nosotros trabajábamos en función de los chicos, pero con la impronta y con la mirada de la atención a los sectores más vulnerables. Si vos buscás el día de la jura, por lo que yo juré, entre todas las cosas que juré por los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Sí. Entonces uno levanta desde el lugar que le toca, y cuando tiene que tomar una decisión política de decir, bueno, ¿a qué escuela le damos más cupos? Lo hace desde esa mirada. No es por ahí, tenemos 5 cupos, 5 escuelas, darle un cupo a cada escuela. Pues por ahí alguna de esas escuelas necesita 2. ¿Se entiende? Y otra no necesita ninguno.
¿Y cómo se hace la elección? ¿Por las necesidades?
No es una cuestión de vista política. Nosotros tenemos indicadores. Si vos tenés, por ejemplo, un caso puntual, Arroyo Dulce. Arroyo Dulce nunca pasaba, tenía una matrícula de 120, nosotros le mandábamos para 80 porque entendíamos, no por una cuestión solamente de suponer, sino porque teníamos datos concretos, que no tenían más de 30 pibes que cobraban asignación universal, y cuando durante el receso escolar, donde aparecían las escuelas abiertas de verano, nunca la matrícula superaba los 30 o 40, los 40 cupos, más unos 25 que transportábamos. Con 80 cupos cubríamos todas esas necesidades. Entonces, esa era una decisión política que había que sostenerla y fundamentarla. Sí. Y por ahí, obviamente, eso te hace que desde un sector se valore esa decisión, pero por otro lado, también se la critique.
Claro, sí, por supuesto. ¿Y vos, Carolina, cómo empezaste?
Bueno, en realidad, hace muchos años, cuando era adolescente, yo vivía en Avellaneda hace muchos años, en el 98 por ahí, y empecé a militar en Dock Sud, en los barrios, y después, bueno, empezó a abrir el problema del 2001, la crisis y demás, y empezaron a armarse todo lo que era ollas populares, así que bueno, participaba de esos movimientos barriales, siempre por ahí desde una militancia más social. Bueno, después la familia, el trabajo y demás hizo que uno pudiera alejarse un poco, se alejó un poco de esa situación, pero bueno, por ahí en mi caso empecé a ver un montón de cosas de Néstor y de Cristina que me hicieron volver a creer en la política, y digo a volver porque esos años, uno, como yo tenía 22 años, y la verdad es que fueron años en donde uno se sentía que no había futuro, que era todo lo mismo, el que se vayan todos. Bueno, fue un momento difícil y los jóvenes estábamos recontra descreídos. Y bueno, después vino Néstor, después obviamente Cristina, y empezamos a ver, por lo menos yo empecé a ver que todo lo que yo quería o el proyecto de país que yo quería se hacía realidad, y empecé a involucrarme. Aparte, bueno, Néstor llamaba a los jóvenes también a involucrarse.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue la atracción más grande en cuanto a figura? ¿Néstor o Cristina? Escuchándote a lo que vos decís, ¿no? ¿Néstor o Cristina? ¿Quién fue más atrayente así para el joven?
Es que es una continuidad, a ver, por una cuestión temporal. En mi caso fue Néstor, sí. Por una cuestión temporal.
A
que
tu
fue,
generación, digo.
Fue, sí, o fue
porque
el primero.
Porque a lo mejor la generación de él... Es otra
de mi generación.
No digo que seas viejo, perdón.
A mí si me preguntás, yo te contesto concretamente Cristina.
Ah, vos siempre fue Cristina, por eso le preguntaba
no siempre,
a ella.
A ver, tiene una explicación, pero deja que termine.
A ver, dale.
No, bueno, tampoco es que yo soy tan joven, pero digo, a ver, Néstor sí tiene ha tomado ciertas medidas y ciertas políticas de gobierno que a mí me enamoraron, es una realidad. Lisa y llanamente. Y después, por supuesto, continuó Cristina con batallas terribles como la 125 y un montón de otras cuestiones, la asignación universal por hijo, que siguieron enamorándome. Pero la realidad es que el primer bichito y el primero que me enamoró fue Néstor. Eso no quiere decir que después eso lo haya continuado con la misma convicción Cristina y por eso sean
está
los dos.
Está bien, pero el que te hizo fijar la lista fue Néstor. ¿Y vos por qué decís Cristina?
Porque yo lamentablemente estaba, viste que te dije recién al principio de la conversación que había estaba un poco alejado, había hecho como un impasse en la política, y bueno, yo a partir del 2006 más o menos empecé nuevamente a, como dice Carolina, a involucrarme, a acercarme, y bueno, a mí lo primero que me atrae es la ley de educación, la 26206, que bueno, que nada, que fue hecha dentro de las escuelas. Digo, se envió lo que podía ser la ley, el bosquejo de la ley, y se terminó dentro de las escuelas con la familia, con los alumnos y con los docentes. Digo, eso para mí que venía, para mí, para un montón de gente que veníamos un poco, como decía Carolina, descreídos, eso fue algo maravilloso. Pero bueno, a mí me tocó esa parte. Yo por ahí no viví tanto lo de Néstor. Sí, que yo voy a mirar que tenemos un calendario de 19 vacunas totalmente gratuito, completo, que bajó la mortalidad infantil y que hoy queremos volver para atrás con eso. Digo, a mí me enamoró eso de Cristina, también siento un gran dolor, una gran angustia, porque, a ver, uno tal vez por la situación que me toca vivir en este momento, tal vez no lo sufra en carne propia, pero el solo pensar que puede haber algún chiquito que quede sin vacunar, digamos en nuestro país, en nuestro pueblo, vamos a lo cotidiano, digo, eso por ahí tal vez hasta te quita el sueño, ¿no?
¿Y vos pensás que eso está pasando?
Y bueno...
No, te pregunto...
Te pregunto yo a vos, ¿se está por votar una ley donde va a ser optativo la... va a ser libre poder elegir entre vacunar y no vacunar a su hijo?
Sí.
¿Está pasando o no está pasando?
Sí. No. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu óptica? Vos que estás a ver... Si hay algo que uno destaca siempre, que vos siempre estuviste en el deporte, de hecho, bueno... Y además siempre estuviste en el ámbito escolar con muchos chicos, por eso te pregunto
tal cual, estás... es fundamental acá digo, no hay que tener una mirada tan política de la cosa, sino por ahí una mirada más vale de sentido común, escuchar que yo a la Organización Mundial de la Salud, el agua potable, las vacunas, la actividad física, digo, cosas que son básicas.
Sí,
para tener, digo, mirar un poquito para atrás las estadísticas, nuestra población en estos últimos 12 años aumentó la talla. Eso significa que estamos sanos, que estamos comiendo bien. Veremos dentro de 4 o 5 años cómo evolucionó la talla durante este periodo. Digo, son cuestiones inobjetables, que no tienen una mirada... desde una intencionalidad política o tendenciosa, sino que son datos objetivos y crudos de la realidad.
Lucas, ¿querés hacerle alguna?
No, estaba escuchándolo atentamente tanto a Carolina como a Pablo, y bueno, esto de las vacunas sí también abre un poquito, está abierto el debate.
Sí, bueno, hay que ver si se aprueba también,
¿no? También, pero bueno, personalmente... No, o sea, también comienza a afectar al papel de quienes suscriben a las vacunas y quienes no, porque obviamente quien no esté vacunado también quien esté vacunado también se va a ver afectado a largo plazo.
Está bien, yo lo que por ahí, si ustedes me permiten, ¿sí? Por ahí a lo mejor que es reflexionar con la audiencia, digo, tenemos enfrente la posibilidad de tener legisladores, sí, en este caso una legisladora del PRO, que presenta un proyecto de estas características, más allá de que se apruebe, de que no se apruebe, de que...
Está bien,
de
entiendo.
Que, digo, tenemos la posibilidad de tener enfrente eso. Digo, uh-huh. A sí. Mí, vos me podés... yo creo que todas las cosas se pueden justificar desde alguna manera. Pero bueno, creo que esto es... digo, distingue entre la vida y la muerte. Anoche miraba... un programa de televisión y tomaron como referencia en Estados Unidos cuando aparecieron las vacunas del sarampión, de la rubiola, y automáticamente cuando se empezaba a vacunar desaparecía la mortalidad en esas hoy prácticamente sarampión no tenemos. Si dejamos de vacunarnos va a volver a aparecer el sarampión. Es así, más allá de que uno pueda podamos justificar los del lado que le damos la posibilidad, si quieren elegir, entre, porque estamos en un país democrático y tenemos la libertad de elegir.
Está bien. Bueno, cuéntenos, hay muchas cosas como para hablar que lo vamos a estar desarrollando, obviamente. Pero bueno, ¿fue difícil la conformación de la lista?
No. No, la verdad que no fue difícil.
Porque es el problema de...
Hace mucho me acuerdo, sí, con vos el año pasado, cuando yo te decía que ese no era el problema, vos te reías y me decías que iba a llegar ese momento, sí, y que iba a ser un problema.
Bueno, uno habla por lo que ve, ¿no?
Y la verdad es que fue consensuado entre todo el grupo de trabajo y el equipo con el que venimos trabajando hace tanto tiempo. Y... todos pudimos desprendernos todos de los personalismos y pensar en un armado colectivo que represente aquello que queremos representar, la unidad ciudadana, que el pueblo esté por encima de cualquier personalismo y sí, pensamos en eso, ¿no? O sea, nadie duda de que todos los compañeros que están en la lista, desde el primero hasta el último, son valiosos y están convencidos y van a defender todos por igual las mismas banderas, desde el primero hasta el último suplente consejero. Acá no hay ningún compañero que esté en la lista que esté por estar, que se haya buscado para relleno, como puede pasar históricamente, puede pasar en otras listas. La realidad es que en este caso no, estamos convencidos de cada uno de los compañeros que integran la lista. Bueno, coyunturalmente hoy están en uno primero, el otro cuarto, la otra segunda, pero que todos vamos a defender, podríamos defender tranquilamente cualquiera de nosotros todas las mismas banderas. Así que no nos costó. Sí, esto de tener que hacer un análisis electoral y demás, y resultadistas en algún punto si se quiere, obviamente. Entonces ahí ir viendo cómo se acomodaban los lugares, pero para nada no fue conflictivo.
Yo te puedo contar una anécdota, si Carolina me lo permite, y quiero... A ver, yo llegué un poquito más tarde al grupo, ellos hacen un año y medio largo que están trabajando. Sí. Yo me sumé esporádicamente en algún momento, después por cuestiones de trabajo, en el horario que se hacían las reuniones no podía participar activamente. Pero bueno, la noche de la asamblea donde se realizan la conformación de la lista, ella tiene el gesto, y esto lo quiero agradecerlo públicamente, creo que fue Lola González, me había propuesto que encabezara la lista, a lo cual yo dije, a los compañeros les sirve y está bien, yo no tendría ningún problema, y lo puse a consideración de todos. Bueno, alguien propuso el nombre de Carolina para que encabezara la lista y ella dijo que tenía que ser yo el que encabezara la lista. Así que eso te habla, esta pequeña anécdota, te habla de los despojos y los desprendimientos personales por sobre lo que sería un proyecto. Así que nada, Caro, quiero hacerlo público, agradecerle. No, a ella y a todo el grupo, porque realmente... A ver, podrían haber hecho una lista entre la gente que hace un año y medio que se está juntando, que está trabajando, y bueno, no fue así.
De hecho, los periodistas barajamos otros nombres, sí, ¿no es cierto?
Quiero aclarar que igual no fue por Pablo, no fue por vos, quiero decírtelo.
No era
por vos, ese pensando realmente en eso, en el mejor armado colectivo y en quienes mejor podamos representar y ir a defender a todos los sectores que queremos defender, a los estudiantes, a los trabajadores, a la gente de los barrios, a toda la ciudadanía de Salto en el consejo, y pensamos en eso, y por eso también mi decisión fue que tenía que ser Pablo el primer concejal.
Bueno, nos parece bien. Cuéntenos, ¿hay inauguración de sede?
Sí,
cuéntale.
El
sábado hay inauguración, sí, a la noche.
Sábado primero, 20 horas. Sí.
Mitre y Arenales.
Ahí vamos.
Mitre y Arenales. Mitre y Arenales. Perfecto.
Esperemos poder terminar, estamos trabajando en eso. Hay compañeros en este momento que están pintando.
Acá nos invitaron a todos que vayamos a pintar, pero bueno, tenemos que trabajar, Pablo. Lo lamento, pero bueno.
No, pero bueno, para la gente seguramente mañana ya, si sigue lindo el día, la esquina va a estar pintada, es justo la esquina donde estaba la verdulería, para los que no lo ubican, frente a la zapatería famosa de la,
Mariela,
de la calle Mitre, Roberto.
Roberto, claro,
y Mariela, de Mariela en la esquina.
Bueno, y nada, va a estar el cartel, sí, que se terminó de armar hoy a la mañana, así que supongo que mañana lo vamos a poder colgar. Y bueno, nada, los esperamos a todos para, para charlar de esto que nos gusta tanto, por lo menos a nosotros, que es la política, y poder tomar decisiones que sean medianamente trascendentes, que puedan cambiarle la vida a un sector de la sociedad que nosotros, en el que particularmente del cual provengo y al que me siento muy representado y me siento muy comprometido con ese sector.
Bueno, le voy a contestar a Patricia, que me está preguntando. No, no van a internas, pero bueno, me están preguntando.
No,
porque no entendía. Le digo, no van a internas, no. Pero bueno, cuéntenlo en ustedes.
Sí, no vamos a internas.
Un nuevo frente.
Se conformó un frente, se llama Unidad Ciudadana, en donde hay varios partidos políticos. Así que no, nosotros no tenemos interna. Hemos llegado a una lista unidad en donde, si bien nuestra lista tiene diferentes sectores representativos de la sociedad y de la política, pero todos hemos consensuado en una lista unidad, así que no tenemos interna. Por otro lado, está el resto de los partidos políticos.
Bueno, y como para terminar, decir que sí, que son justicialistas. ¿Qué son? ¿Justicialistas, kirchneristas? A ver,
lo particular, yo, a ver, yo
me considero,
yo lo entiendo de esta manera, sí. Yo soy peronista, yo creo que el kirchnerismo es una instancia superadora del peronismo, sí, digo, a ver, y cuando digo que Eva ponía en la un juguete en la mano de un chico, Cristina ponía una computadora para que ese chico el día de mañana estuviera mejor capacitado y se pudiera insertar de otra manera en la sociedad. Por eso creo que es una instancia superadora del peronismo. Es mi mirada particular, me siento de esa manera. Uh-huh. Hoy creo que la Cristina, entre una de las de tantas condiciones que tiene, una de su capacidad más importante, ser una gran estratega, y bueno, yo creo que ha armado este frente para poder volver a devolverle al pueblo lo que entiendo en un año y medio ha sido diezmado.
Perfecto. Bueno, vamos a hablarlo. Es un tema que, bueno, acá hay gente que me conoce y me está tirando chances, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, justicialistas, kirchneristas, peronistas, bueno, es un frente y es un movimiento. Y
es
el movimiento siempre tiene,
claro,
tiene estas cosas.
Es un frente y me parece que lo que tiene como hilo conductor es que es un movimiento que no es una frase esto de que sea nacional y popular, sino que es eso, ¿no? En donde lo importante es el pueblo, en donde se defienden los intereses y los derechos de todos los sectores del pueblo, todos los sectores populares, y eso trasciende las barreras de lo que conocemos como el bipartidismo o el partido cerrado, digamos, ¿no? Entonces creo que se crece un poco eso. Por eso te decía que es por ahí un debate más largo, pero me parece que es un movimiento que en donde el eje central, el protagonista, es el pueblo y no los dirigentes, y bueno, eso es lo que tiene por ahí de diferente, y que la política, me parece, va un poco camino a eso también.
Bueno, sábado a las 20, entonces, en Arenales y Mitre, la inauguración de esta nueva sede.
Te esperamos.
Bueno, ahí vamos a estar, por supuesto, claro, para llevarle a la gente todo lo que aconteció. Y bueno, le digo a Vero que sí, yo pienso que para mí el peronismo es un término ya un poco viejo, ¿no? Lo voy a decir, pero bueno, yo sé que algunos peronistas se van a enojar, pero es mi pensamiento, nada más, no es que no me gusta ni nada, pienso. Gracias, Pablo, muchas gracias.
Gracias a vos y a todos los oyentes.
Seguimos aquí, no te vayas.
Que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es una nueva